El pasado 23 de septiembre se conmemoraba el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, y que el Concello de Tui va a conmemorar mañana, jueves 2 de octubre, con un doble evento que contará con la presencia de la directora y documentalista Mabel Lozano, ganadora de 2 premios Goya y activista por los derechos de las mujeres, y a la que tenemos el placer de saludar. Mabel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Feliz de estar aquí con vosotros.
Mabel, un rostro muy conocido en televisión y que diste el paso pues de centrarte sobre todo y liderar, podemos decir así también, una lucha en defensa de los derechos de las mujeres, sobre todo de aquellas que están más desprotegidas. ¿Cuál fue ese punto de inflexión para ti, Mabel, de cambiar incluso tu carrera y tu perspectiva? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió en tu vida para dedicarte plenamente a esto, ahora como principal ocupación?
Bueno, conocer a una mujer víctima de trata, hace 22 años. Ten en cuenta que hace 20 años yo escribí y dirigí mi primer documental, Voces contra la Trata de Mujeres. Hace 20 años, sí. Dos décadas. De esto no hablaba nadie, ni siquiera era un delito la trata. Es decir, la trata no es un delito en nuestro país hasta el 2010. Pues fue conocer a una chica rusa, Irina, que quería exactamente lo mismo que quiero yo, que quieren pues todas las personas que nos están escuchando. Una oportunidad, dar de comer a tus hijos, tener una vida digna, tener un trabajo. Y salió buscando todo eso y fue explotada brutalmente en nuestro país, en clubes, bajo el paraguas de esa prostitución que está normalizada y que no nos preguntamos qué hay detrás de esa supuesta voluntariedad en el ejercicio de la prostitución. Pues en muchos casos, como el de Irina, hubo un engaño, es decir, un engaño, una captación y una explotación en régimen de cautiverio. La chica no podía salir del lugar donde estaba explotada. Pues eso me puso detrás de la cámara, como digo, hace 2 décadas, para dirigir Voces, que en su día no lo vio nadie, porque al final, claro, es que al final nadie quería saber que la prostitución que legitimamos, que normalizamos, que está ahí de siempre. Estamos en Galicia, os tengo que recordar la cantidad de prostitución que hay en Galicia de toda la vida, en clubes, en pisos, y lo normalizado que está. Entonces, bueno, pues nadie podía pensar o creer, o nadie lo quería ver, porque es mejor, ante cosas que me puedan hacer daño, ponerme de perfil. Sí. Ahora es cuando no puedes decir, esto no lo sabes, porque estamos contándolo todos los días.
Efectivamente. 20 años después, ¿ha mejorado todos la situación? Es decir, la concienciación quizás está más clara, pero se están tomando medidas, se está reduciendo, por ejemplo, el número de mujeres que caen en estas redes de trata.
Llegados a este punto, te digo que estamos igual. Uno, no tenemos legislación, es decir, no hay una voluntad política. Ha gobernado el PSOE en solitario, ha gobernado el PP en solitario, y no tenemos una ley integral contra la trata. No la tenemos, no todas las caras del proxenetismo están tipificadas, están condenadas. Quiere decir, no hay de verdad una voluntad política para poner leyes que vistan de derechos a las mujeres y que impidan que una de las formas más brutales de violencia y de explotación estén ahí, estén todo el día. Tampoco hemos ido a mejor porque la pornografía, el uso de la pornografía de los chavales desde que tienen 8 años hace que accedan a la prostitución como parte de todo eso. Es decir, la pornografía es un incentivador de la prostitución. A partir de los 20 y pico años los chavales quieren practicar lo que están viendo y como para ellos la prostitución está normalizada, legitimada, pues están accediendo a la prostitución. Por tanto, no hemos visto que descendiera. Y vemos que hay hambre, hay guerras, todo eso lo que hace es a personas muy vulnerables, personas que salen buscando comer, buscando salir de la guerra, de los conflictos bélicos, y salen en una situación de mucha vulnerabilidad, sin papeles, solas, con hijos, con lo cual son carne de cañón para las mafias. Así que, por desgracia, no podemos decir que hablamos de algo del pasado, sino hablamos de algo absolutamente contemporáneo.
Precisamente vas a dar una charla, un taller, mañana por la mañana, adolescentes, concretamente de tercero de la ESO, bajo el título Ponte en su piel, y donde quieres concienciar a los jóvenes sobre los riesgos de las redes sociales y de que hay una captación por parte de mafias y explotadores. Cuéntanos un poco qué es lo que vas a tratar, que bueno, ya lo he explicado yo más o menos, pero sobre todo, si ellos, cuando tú se lo cuentas, por experiencias anteriores que has tenido, captan este mensaje o no, o siguen siendo, sobre todo entiendo ellas, ajenas a todo lo que se puede encontrar una en redes sociales.
Más que concienciar, lo que hago es informar. Yo creo que la información es poder y es importante. Hay que contarles a los chavales que si comparten un vídeo con un contenido sexual y se pone en línea, se sube a la red, nunca lo van a recuperar. Es decir, estoy muy enamorada de mi novio, de mi novia y le mando contenido sexual porque ahora le quiero. Pero es que luego te puede no querer o tú no querer y ese vídeo si se sube y se pone en línea nunca lo vas a recuperar. Entonces, pues hay que tener muchísimo cuidado. A través de las redes sociales se está captando, a través de TikTok, a través de Instagram. Entonces tienen que tener de verdad mucho cuidado porque tienen mucha suerte con la inteligencia artificial, pero también la inteligencia artificial, no nos olvidemos, que es una herramienta que utilizan también las mafias, los delincuentes. Se está captando a las jóvenes a través de TikTok.
Sí.
Banalizan y normalizan plataformas como OnlyFans como algo como maravilloso en el que consigo muchos likes, soy una creadora de contenidos y al final son entradas solapadas a la prostitución. Entonces lo que hay que es informar para que se cuiden y para que se pongan en la piel de los demás, para que sientan empatía. Ten en cuenta que las últimas manadas que han sido judicializadas eran niños violando a niñas. ¿Dónde la han visto? ¿Dónde la han aprendido?
Sí.
En la pornografía, y lo han normalizado. Por tanto, yo creo que la información son herramientas para que ellos se cuiden, se protejan y se pongan en la piel de los demás. También ellos normalizan la prostitución, desconocen la trata, porque un chaval la trata, no nos está escuchando ahora estos chavales, son nativos digitales, sus ventanas son otras, entonces no tienen información, siguen pensando que la prostitución es ocio con divertimento y puede ser como el botellón, es decir, yo estoy consumiendo mucha pornografía, cuando sea mayor lo quiero practicar.
Sí.
Entonces yo creo que eso es lo importante, bueno, pues darles herramientas, darle información, sin ningún amarillismo, desde la normalidad, hablando de sexualidad como algo transversal e importante para el ser humano, desde, insisto, desde la normalidad, desde la información. Cuando tus padres no son referentes en este tema, pues la pornografía ocupa ese lugar, una pornografía agresiva, adictiva. Entonces, como te digo, yo creo que es muy importante llegar a ellos para dotarles de herramientas. Yo siempre he tenido claro que para mí era muy muy importante que mis hijos supieran matemáticas, física o química, pero yo también quería una mujer y un hombre formado, con empatía, que le preocupara al mundo, es decir,
sí,
sacarlos de su círculo de confort, de una ciudad, de un municipio maravilloso como Tui, y pensar, os tiene que importar todo, esa mujer que tú ves en un club, en una calle, en Vigo, o en Coruña, o en Pontevedra, la realidad es esta. Y entonces, bueno, yo creo que el conocimiento nos hace mucho más libres.
Esto será por la mañana y por la tarde a las 7, mañana en el espacio sociocultural de la calle Camilo José Cela, habrá una charla titulada Las redes de la pornografía, la trata y la prostitución y los riesgos para la adolescencia hoy. Y hay que decir también, Mabel, que se va a proyectar dos de tus últimos documentales que han sido galardonados con el Goya.
Sí, se va a proyectar Biografía del cadáver de una mujer y Ava, y que nadie piense que va a haber cosas durísimas. Yo no hago pornografía del sufrimiento humano. Son documentales audiovisualmente bellísimos, pero que cuentan historias que son reales, que están pasando a tiempo real y que, insisto, es lo mismo, es información, esto ocurre. Y bueno, y es muy importante el compromiso de todos y de todas. Es decir, que yo creo que efectivamente los legisladores tienen que legislar, tú tienes que informar, yo utilizo el cine como una herramienta de transformación social, pero todo el mundo, la ciudadanía, puede intervenir. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, educando a tus hijos y a tus hijas en el consumo, por ejemplo, de la prostitución.
Presentaste recientemente en el Festival de Cine de San Sebastián tu último trabajo, Abril no es invierno, y que tratas algo que también estaba quizás invisibilizado, que es la explotación que sufren las mujeres discapacitadas.
Sí, aborda la violencia que sufren las mujeres con parálisis cerebral. Una persona con una parálisis cerebral es una persona con una multidiscapacidad. Entonces, bueno, pues son las más vulnerables. La mayoría de la violencia que sufren estas mujeres es violencia sexual. Y es una forma de poner sobre la mesa algo de lo que nunca hemos hablado. Y insisto, lo mismo, pues para informar. A veces vemos una persona que tiene una parálisis cerebral y pensamos que dentro de esa multidiscapacidad también tiene una discapacidad intelectual, o no, o como tú y como yo.
Sí.
Por tanto, hay que sentir también esa empatía. Esta mujer, esta historia de esta mujer, ella salía todos los días a la calle una hora al mismo sitio y nadie hablaba con ella, nadie la tocaba, nadie la decía, hola, ¿qué tal, cómo estás, cómo ya te llamas? Entendiendo que esa persona también tiene una discapacidad intelectual, que podría ocurrir como tú o como yo, pero que no era el caso y no es el caso de muchas mujeres. Entonces, volvemos a lo mismo. nos estamos convirtiendo en una sociedad con cero empatía hacia los demás. Y es muy importante mirar, ponerte en la piel, ponerte en los zapatos de la otra persona.
Siempre son muy necesarias este tipo de charlas y este tipo de apuestas en lo audiovisual. Quería preguntarte, que sabemos que aquí podemos decir que hay como una industria detrás que es muy potente, aquí se está moviendo mucho dinero. ¿Eso te dificulta a veces encontrar ayuda para la distribución, para la producción de los documentales?
Bueno, a ver, tampoco yo es que hablo de cosas que son la alegría de la huerta, que son más fáciles de apoyar. Hablo de cosas que son muy duras, que son mucho más difíciles de apoyar, obviamente. Pero bueno, pues si al principio hace 20 años era más difícil, también tú lo has dicho. Yo ahora pues tengo una carrera como documentalista que me avala. No hago pornografía del sufrimiento, soy una mujer que trabaja mucho pro derechos humanos, entonces me avala todo eso. Premios, 2 Goya, pues bueno, yo creo que eso ya es una carrera muy sólida. Y en ese sentido, bueno, pues no te digo que sea facilísimo, porque los temas no son facilísimos, pero sí, sí, siempre encuentro apoyo. Y luego, bueno, pues efectivamente son temas que, por desgracia, son muy contemporáneos. Ojalá esto estuviéramos hablando del pasado, algo que ocurrió. Había esclavas sexuales en la calle y en pisos y en burdeles, y sí, la gente iba con total normalidad a comprar seres humanos. Ojalá estuviéramos hablando en pasado, porque tendría todo el sentido hablar del pasado, sí, cuando estamos en el siglo XXI. Pero por desgracia es algo que está ocurriendo aquí y ahora, mientras tú y yo hablamos.
Con tu experiencia, con todo lo que has vivido, con todo lo que has contado, decías además cosas de cultura mejor gallega, ¿no? Que puede que siga en la actualidad, pero es que hace poco trataron que están haciendo un estudio arqueológico de los puticlubs en España, y claro, es que siguen existiendo muchos todavía. Y ahora, bueno, las nuevas tendencias que hay, que no se ven, sí, es decir, lo de los pisos privados, en fin, que ha cambiado,
claro,
también mucho.
Claro, bueno, es que en realidad ya la prostitución ya no está en los burdeles, ni en la calle. En la calle la prostitución va a ser residual, la prostitución ya ha migrado a las fronteras digitales, está, sí, en internet, lo que llamamos prostitución 2.5 y en los 2.0, perdón, y la prostitución en burdeles también ha migrado, sobre todo a los pisos, básicamente porque a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado les resulta mucho más difícil entrar a un piso, porque está a nombre de un particular, que a un local, puerta a calle. Entonces, eso no quiere decir que la prostitución ha desaparecido, sino que ha migrado. Son fenómenos delictivos. La prostitución es verdad que no es un delito en ninguna parte del territorio español, pero sí, como está unida a la trata y es un delito, pues en muchos casos hablamos de un delito, y que en muchos casos, o en casi todos, está vehiculado con las drogas, con el alcohol. Entonces, muta a gran velocidad, a muchísima velocidad, es decir, ya en los burdeles, pues precisamente porque entran las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con facilidad, pues ya no están ahí. La prostitución está en los pisos, que es lo que llamamos prostitución escondida, y sí, está en internet, está en la pornografía en vivo, en la prostitución 2.0, ahí está la prostitución ahora.
Se habla mucho, hay un debate político, aunque realmente, ya lo decías antes, no se ha llegado a abordar nunca, si hay que regularla, si hay que abolir, si hay que vetar ciertas páginas web, incluso ahora se habla de OnlyFans. ¿Tú cómo ves este debate y qué esperas tú también de los políticos?
Hombre, pues yo espero de los políticos compromiso, está clarísimo, el compromiso con las más vulnerables. Mira, yo no soy dudosa, yo he empezado hace mucho tiempo, llevo una carrera de fondo y trabajo mucho en España, pero trabajo mucho en los países de captación, los países de origen, en Colombia, en Paraguay, en Rumanía. Entonces, yo he pasado por todo eso. Hace 20 años pensaba que la solución era regularizar la prostitución para que las mujeres tuvieran derecho. 20 años después tengo claro que eso solo beneficia a las mafias, solo beneficia a los proxenetas. Es decir, regularizar la prostitución supone que tienen mujeres que no las pueden expulsar, que las pueden explotar sin ningún miramiento, y que además esas mujeres están supuestamente trabajando un trabajo lícito, normal, con lo cual las pueden explotar sin ningún problema, que es lo que está ocurriendo en Alemania, en Holanda, en Bélgica. Entonces yo tengo claro que en el siglo XXI una sociedad garantista, un Estado de Derecho, no puede existir la prostitución, porque es una forma de explotación extrema de las mujeres, de violencia de género. Y no hablamos de moralidad, ojo, que nadie se vaya a la moralidad, hablamos de derechos humanos, de derechos fundamentales de los seres humanos. Que nadie piense que una mujer que tiene la oportunidad de ser médico, arquitecto o pastelera es prostituta, porque es la ilusión de su vida. porque toda la ilusión de la mujer, eso de las niñas, es prostitutas, es ser prostitutas, que eso nos empodera. Detrás de muchas elecciones supuestamente en libertad, lo que hay es la precariedad, la necesidad, dar de comer a tus hijos, punto. Entonces, mujeres que llegan aquí, que además hasta dentro de 3 años no consigo los papeles y no puedo trabajar, ¿dónde trabajo? Pues en muchos casos en la prostitución. ¿Lo hubiera elegido en libertad si hubiera tenido opción? No, no. Es que nadie piense que lo de Pretty Woman es una película. La realidad es mucho más sórdida. La realidad son mujeres colombianas, mujeres paraguayas, mujeres rumanas que vienen porque no tienen otra opción.
Sí.
Y tienen que dar de comer a sus hijos. Y no tienen alternativas porque no tienen herramientas, porque vienen de entornos de violencia, de desafección, de eso, de falta de alternativas. Entonces, bueno, pues efectivamente yo creo que la abolición es la solución. ¿Por qué? Porque dotas de alternativas a esas mujeres para que puedan salir. La mujer que es libre, mayor de edad y no tiene proxeneta, tercerías locativas, puede seguir en el contexto de la prostitución, y multas a los delincuentes, obviamente, porque esto lo que es un negocio del que se gana mucho dinero, mujeres, alcohol, drogas, y muchos se enriquecen, y por supuesto el demandante es sexo de pago. No olvidemos que esto tiene una ley, que es la ley de la oferta y de la demanda. Si tú demandas niñas, se captan niñas. Entonces, no nos olvidemos del tercer protagonista de esta historia, que es el demandante de sexo de pago, que es el hombre que va todos los días a un piso o a un burdel o tal, y está comprando carne, está comprando seres humanos que ni le desean, y que si hubieran tenido otra oportunidad, otra alternativa, no estaría ahí, y no estaría ahí. Claro, porque nadie quiere que sus hijas o sus hermanas o sus madres sean prostitutas. ¿Para quién es eso? ¿Para quién pensamos que es un trabajo, un negocio? Para las personas que no tienen alternativas, que no tienen opción, estamos en el siglo XXI, creo que habría que hacer ese trabajo, ¿no? Y sobre todo, la esclavitud, la explotación extrema. Mucha gente dice, no, pero es que yo trabajo como picapedrero y también es muy duro. Bueno, pues habría que invitarles a que se pusieran un tacón de 15 centímetros y que se fueran medio desnuda a Colonia Marconi en Madrid. Claro. 17 horas, que vinieran 20 hombres a violarte por todos los sitios, a ver si piensa que es lo mismo. O sea, no comparemos, y sobre todo, pensemos, de verdad, pensemos si alguien cree que esto se elige en libertad, y que no pensemos en Pretty Woman, que es una película, donde hay un hombre que es Richard Gere, que es multimillonario, y todos son felices y comen perdices. Pues no es esa la realidad. Hay mujeres es que no pueden salir en el piso donde están siendo prostituidas. No pueden salir. Hablamos de esclavitud hasta de cautiverio. No pueden salir de los lugares donde están siendo explotadas.
Mabel Lozano, que ha sido todo un placer compartir este rato de radio aquí contigo en el Hoy por Hoy Baixomiño, y no os perdáis mañana la oportunidad de escucharla a las 7 de la tarde, abierto a todo el público en el espacio sociocultural de la calle Camilo José Cela. Muchísimas gracias, Mabel, por la atención y también por la labor que estás realizando. Un saludo cordial.
Beso, feliz día a todos y todas. Gracias.